28 minutos pasan de las 11 de la mañana. Batalla imperial para recibir a don Andrés Amorós. Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días. Bien, mira, antes de nada te comento un poquito esta música que es muy hermosa. Sí. Es un género que se daba en España en los siglos de oro, 17, 18. Se llama batalla imperial porque se trataba de imitar de alguna manera una batalla, dos ejércitos peleando a base de instrumentos musicales, siempre el órgano, a veces también con luchando, digámoslo así, contra una trompeta. Bueno, y he elegido esto porque nos sitúa en los siglos de oro, porque quiero comentar un libro histórico muy importante que se acaba de reeditar. Se titula Ideas de los españoles del siglo XVII. El autor es Miguel Herrero García. Esta es una nueva edición, porque este es un libro clásico que sí. Apareció en el año 27 y luego en el 66. Lo ha publicado ahora el Centro de Estudios Europa Hispánica. Son más de 500 páginas, 33 euros. Bueno, el autor, antes de nada, Miguel Herrero García, pues era el padre de un famoso político, muy amigo mío, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón. Pero Miguel Herrero García fue un profesor de instituto, un gran erudito, un bibliófilo y además un coleccionista de una cosa, en fin, muy curiosa, sermones españoles del siglo de oro. Y lo que hace es estudiar en el método, utilizar los textos literarios no por su belleza, sino como testimonio de las creencias colectivas. Entonces, en este libro lo que se plantea es qué pensaban los españoles del siglo XVII sobre sí mismos, sobre las distintas regiones españolas y sobre los distintos países europeos. Claro, eso, la única manera de saberlo es a partir de textos literarios. Claro. Entonces nos da una enorme cantidad de textos. El libro es casi una antología comentada, que para el estudioso pues es un arsenal de datos. Hombre, para el lector podemos decir es un libro grueso. Pues sí, pero tiene la ventaja de que se puede leer sin orden, por partes, según el interés de cada uno. Bueno, entonces si quieres yo te voy resumiendo lo fundamental.
Sí, porque además algunas de esas ideas es curioso que se mantienen, ¿no?, a día de hoy.
Pues hay muchos tópicos que se mantienen. Pues mira, la idea básica, que los españoles se creían un pueblo elegido por Dios para luchar contra el protestantismo y para evangelizar América. Y eso les daba un gran orgullo, pero a la vez eso pensaban que lo iban a pagar con la decadencia material. Y es verdad, porque no se dedicaron, digamos, a la economía, sino a estas empresas quijotescas en un sentido. ¿Qué se creían? Se creían sobrios, valientes, veraces, corteses, hospitalarios, pero también arrogantes, coléricos y un tema muy penoso, digamos, con cierta aversión a los trabajos manuales, dice Miguel Herrero. Y yo añado, y también a los trabajos intelectuales. Si tú te acuerdas, el ejemplo clarísimo es el hidalgo del Lazarillo de Tormes.
Sí.
Que es que, lo pasa muy mal en la vida porque no tiene con qué vivir y no se plantea trabajar.
Claro, ¿para qué?
Porque piensa que él ya es el orgullo nobiliario, que él no puede descender a eso. Claro. Dentro de esa idea de los españoles, por regiones, digámoslo así, pues mira, el centro de España se consideraba Castilla. Los castellanos se creía que eran leales, altivos, generosos. Es curioso, dentro de eso yo he ido seleccionando algún detalle. Toledo pensaban que era, decía Calderón de la Barca, el corazón de España, que eran muy los toledanos, muy discretos, y además que eran el modelo de hablar bien. Ahora pensamos más bien pues en Castilla la Vieja, en Valladolid o en Sevilla. Bueno, en el siglo de oro, el modelo toledano. Los andaluces se pensaban que eran...
Esto me atañe.
Arrogantes, pero muy ingeniosos, muy locuaces, que hablaban mucho, y muy enamoradizos. Y dentro de eso se subrayaba especialmente los sevillanos, que eran muy sutiles y muy rumbosos, muy generosos, y los cordobeses, que se consideraban a sí mismos muy nobles, muy importantes, digámoslo así.
Sí.
Los extremeños tenían fama de valientes, de valerosos. Hombre, ten en cuenta, claro, que es que la cantidad de extremeños que realizaron hazañas heroicas absolutamente impresionantes en el Nuevo Mundo, yo siempre recomiendo que cuando la gente va a Trujillo, ahora una hija nuestra ha estado y se lo he recomendado, que vean en la oficina de turismo de Trujillo, que es un pueblo maravilloso, hay un mapa donde se ve lo que descubrieron los nacidos en Trujillo y los alrededores, y es algo absolutamente impresionante. Entonces, los extremeños tenían fama de eso, de valerosos. Los montañeses, hoy diríamos santanderinos o cántabros, bueno, tenían cierto plurito de nobleza, dice Cervantes. Es hidalgo como el rey porque era montañés. Uh-huh. Claro, la idea de que los montañeses pues eran los nobles. Los asturianos, pues una cosa curiosa, les llamaban coritos, que a mí me sonaba, pero yo no sabía bien qué significaba eso. Y por lo visto es que eran cortos de cuello, que no tenían un cuello largo.
Sí.
Y además que muchos asturianos venían a la corte a ser aguadores, uh-huh, un oficio un poquito bajo, y también las asturianas, muchas se convertían en dueñas. Por ejemplo, doña Rodríguez en el Quijote, las dueñas, digamos, las acompañantes de las damas.
Sí.
Los vizcaínos, hombre, se burlaban mucho de ellos por la forma de hablar, porque en el Quijote hay muchas burlas de esa forma de hablar, que no concuerdan, que la sintaxis, se les consideraba nobles, sencillos, cortos de razones, cito textual, buenos marineros, y también una cosa curiosa que yo no recordaba, la verdad, buenos secretarios, porque sabían guardar secretos. Los aragoneses, pues se pensaban que eran testarudos, pero que eran sabios. Todavía no existía, en fin, el tópico ese del baturro, que se aparte el tren, no, pero sí testarudos, pero sabios. Los catalanes, muy celosos de sus libertades, y una cosa curiosa que ahora no recordamos mucho, muy vengativos. Había la leyenda, la fama de la venganza catalana tremenda. Los valencianos, la sensualidad, el placer, la buena vida. Por ejemplo, cuando Lope de Vega pues estuvo una temporada en Valencia, allí lo pasó estupendamente, fiestas, buen clima, amores. Y luego si vamos ya pues un poco sus ideas sobre los europeos, los distintos países. Pues mira, a los italianos los consideraban listos, refinados, artistas, codiciosos, cultos, dice Gracián, la culta Italia, pero también, y pido perdón, yo estoy contando lo que dice el libro, con cierta frecuencia, afeminados. Y hay frases muy tremendas, y digo la más correcta. Vicente Espinel habla de lo de Italia, refiriéndose a la homosexualidad.
¿Mm?
Los franceses, bueno, pues eran nuestros enemigos públicos también, claro, eran los, aunque a veces hubo casamientos reales y hubo épocas de paz, pero en principio se les consideraba, por un lado, unos caballeros muy arrogantes, muy creídos, y por otro lado, los que venían a España con oficios muy bajos, pordioseros, mendigos, buhoneros. Los flamencos, claro que tuvimos muchísima relación con ellos, bueno, hubo las guerras y los problemas con el duque de Alba, Egmont, que lo presenta Beethoven. Bueno, pues los flamencos en la imagen popular es que eran, antes de nada, muy blancos de tez, una gente muy blancos, muy mercaderes, muy negociantes y muy bebedores. Dice un autor, Matos Fragoso, una cuba de cerveza, digo, un flamenco. Bueno, el tópico de que eran bebedores de cerveza. Los ingleses eran rubios para los españoles, comerciantes y también, aquí viene lo malo, piratas, herejes, pérfidos, traidores, bueno, todos los conflictos que hay, claro, en el siglo de oro.
Claro,
también,
propios de la época.
Políticos y religiosos, por supuesto. A los alemanes se les consideraba, antes de nada, los luteranos, belicosos, muy guerreros y muy bebedores. Y los musulmanes, en general, falsarios, dice el Quijote, engañosos, también lascivos. En cambio, en los moriscos, pues había la doble cosa. Por un lado, no se fiaban de ellos, por otro lado, eran muy buenos agricultores y a algunos les tenían mucho afecto. Bueno, acabo ya, es muchísimo más largo esto, como te puedes imaginar.
Tenemos un minutito para concluir.
¿Cuáles son las conclusiones que yo saco? Primero, que a los españoles de entonces, y lo que dice Miguel Herrero, ¿qué es lo que les unía? La religión y el orgullo de las grandes empresas en el mundo entero que hacían los españoles. En todos los demás, unas regiones no veían de las demás salvo sus defectos, solo eso. Juzgaban al resto de Europa inferiores a ellos. ¿En qué? En todo. En religión, en moral, en lo intelectual y hasta en lo físico. Admiraban un poco, sí, claro, el ingenio italiano, la cultura, el refinamiento, pero salvo eso, veían pocas cualidades en cualquier pueblo europeo. Y claro, ¿eso a qué condujo? Bueno, pues al aislamiento espiritual de España con respecto al resto del mundo. Sí. Miguel Herrero García, que era un erudito, a mí me cae muy simpático, no lo he llegado a conocer, claro, porque no es el que está opinando, él opinando, no, no, él se calla y pone textos, 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 para que leas y tú saques las conclusiones. La conclusión suya, que los españoles del 17 ni se entendían entre sí, ni se entendían con los demás. Ya ves, no es una conclusión muy muy alegre. Ayer con unos amigos comentábamos el famoso cuadro de Goya, los dos dándose garrotazos, pues ya empezó esto en el siglo XVII. Y también la reflexión mía, ¿cuántos tópicos de estos se han mantenido hasta hoy? Pues bastantes. Y otra cosa, y acabo ya enseguida, pero claro, que esto yo creo que es la realidad. Vamos a ver, aparte de las ideas de cada uno, resulta que para bien y para mal, los españoles mandaban entonces en Europa, en el siglo XVII, como luego pasó con los franceses en el XVIII, con los ingleses en el XIX, con los alemanes en alguna medida, y ahora con los norteamericanos, claro. Entonces, cuando un país manda en el mundo, pues los demás le suelen mirar, por un lado, con admiración, y por otro, con odio.
Claro,
luego, pues al dejar de ser tan importantes, pues desaparece la admiración y queda pues el rescoldo de esos odios. Y de ahí nace, y lo pagamos en gran medida, la leyenda negra de lo importantes que fuimos en los siglos de oro y de la envidia que nos tenían pues otros muchos países, sin que fuéramos naturalmente perfectos, ni muchísimo menos. Entonces, fíjate, y saco la conclusión, un estudio histórico, sí, pero una reflexión curiosa sobre lo que hemos sido y en gran medida pues la pena, el problema de que no hayamos sabido nunca convivir en paz los unos con los otros.
Bueno, pues me lo apunto. Ideas de los españoles del siglo
XVII. Ideas de los españoles del siglo XVII de Miguel Herrero García. No es muy optimista, pero es bien interesante.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Andrés. Hasta la próxima semana. Enseguida vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero antes un pequeño consejo, permítanmelo, porque bueno, a veces ocurre que no tenemos los niveles de colesterol como debe ser y, claro, nos damos cuenta cuando nos hacemos una analítica. Ahí aflora y hay una manera muy sencilla de controlarlos y de que estén en los niveles correctos. Divecol Forte, de Mundo Natural. Pedido sencillo, 91446-0000, 91446-0000 y también la página web para farmacia mundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.